Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? La 1 y 20. De nuevo te acompaña tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y COPE Vigo en el 87.8 de FM. Una pausa y viajamos hasta Gondomar. ¿Ves bien? Rebajas en ópticas Condalén. Disfruta de hasta un 50% de descuento en monturas de marca tanto Sol como Graduado. Acércate a Gran Vía 26, Urzay 169 o Avenida de la Florida 45. Ópticas Condalén, 40 años en Vigo, revisando la salud visual de nuestros clientes.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Directamente a Gondomar para hablar con su alcalde, Paco Ferreira. ¿Qué tal? Boa tarde.
Boa tarde. Gracias por llamar, como siempre.
Pillámolo, ademais, xusto cando rematou esa mesa de contratación na que se está a falar do polígono da Pasaxe, non?
Pois sí, de tanto que levamos falado xa deste polígono que leva máis de medio século de unha maneira desordenada e alegal aí en Vincios, en a Pasaxe, pois, bueno, estamos xa, como decíamos, en plena construcción e remodelación dese polígono. E hoxe, pois, vimos de ter a primeira mesa de contratación para xa nomear o director de obra de esas obras que se van a facer, de esa fase 1, que recordo que pois son 200.000 metros cuadrados de construcción por un valor de 3,4 millóns de euros, e a dirección de obra, pois, hoxe arranca. E tamén unha mesa que da cal vamos a entrar agora mesmo, que xa é para adxudicar as obras antes ditas á empresa que proceda. Por lo tanto, todo vai sobre a súa marcha. Creemos que, bueno, en un mes, dous meses, como moito, pois estaremos aí do polígono industrial desarrollando, urbanizando xa dunha maneira contundente pois esa fase 1, ¿no? Para logo, a través da Zona Franca, previo o convenio entre as administracións, Zona Franca Concello, xa es comenzar ca fase 2 e, bueno, e a rematar canto antes ese polígono de 600.000 metros cuadrados que vai aí a acoller a moitas naves e a máis de 7.000 postos directos de traballo. E, bueno, esta é unha boa nova para Gondomar.
Claro que si arrancamos forte este 2021, non?
Sí, moi forte. Isto quere decir tamén que hubo que facer os deberes do 2020, pero desde logo non vamos a perder ni un só día en arrancar con toda a forza posible, en este caso, que pasase, como con outras tantas cousas, non? Obras que estamos licitando, proxectos novos que estamos facendo, aí xa ven o Plan Concellos, a Diputación do 2021, que xa está aberto ese prazo para presentar pois esos proxectos, empezar cas novas obras que se contemplan de reestructuración e de infraestructura do noso municipio, e desde logo non podemos perder tempo porque isto pasa moi rápido e hai que levantarse cada día e, bueno, traballar, non queda outra.
De feito, traballar e tamén traballan no que é o novo regulamento do punto limpo de Gondomar, non?
Sí, certo, o punto limpo, como todo mundo coñece, o regulamento que había era un regulamento malo, anacrónico, farragoso, do 2008, que, dende logo, pues, cambiaron e mudaron moitas cousas, sobre todo en medio ambiente, en transición ecolóxica. E ben é certo que precisaba ese novo regulamento que aprobamos o outro día e que, dende logo, vimos de facer unha serie de melloras dese punto limpo, pues, de accesibilidade, seguridade, saneamiento, agua, ampliación totalmente dunha parte nova para recoller electrodomésticos, etcétera. E, bueno, a verdade é que o cambio é brutal. Facía falta un regulamento que, de alguna maneira, recollera o seu funcionamiento está aprobado. E ben é certo que lexos de que a oposición se alegrase de esta nova, pues bueno, tenden a irse por a crítica, crítica fácil, pues enganando a xente dicindo que queda a porta aberta a unha posible tasa que se poida impor. Sí, a porta sempre vai a estar aberta para todas as posibilidades dentro dunha acción de goberno, pero eu teño que decirlle a oposición primeiro que a idea é o que este alcalde lle transmite a xente que non vamos a cobrar tasa. Por lo tanto, xa teñen a miña palabra que é moito, que é moito despois de 5 anos que xa me van coñecendo e saben que algo pesa. Pero é que despois, para poder cobrala, como eles queren deixar entrever, hai que facer unha ordenanza fiscal, hai que aprobala en pleno, o seu debate plenario, onde eles van a marcar, votar e posicionarse, e despois, en todo caso, entraría do exercicio siguiente. Pero é que xa non vamos a chegar a esa tasa, é que non se vai a cobrar. No regulamento se dice que se poderá en un futuro, si o goberno que toque, se xa noso, se xa outro, establecer unha tasa previos trámites de aprobación fiscal, etcétera, etcétera, pero nada máis. Bueno, agárranse a eso pois para, de alguna maneira, a xente que teña medo, que crea que vamos a cobrar de Italia, unha maneira pois de debilitar a acción de un goberno que está facendo ben as cousas. Pero bueno, a xente tamén, e os gondomariños, tontos xa non son, xa van conocendo cada quen, e eu creo que, e transmito, que poden estar ademais seguros, porque o punto limpo hoxe é un punto limpo mellor que antes, en mellor funcionamiento, con mellores servicios, e dende logo calquera que coñecera o noso concello é que o vexa hoxe sabe que en 5 anos a transformación medioambiental en transición ecolóxica, en reciclaxe, etcétera, etcétera, foi brutal e ostensible. Por lo tanto, tranquilidade e a seguir traballando con moita forza cada día, porque, bueno, a estas cousas tamén podemos prestar moito tempo, porque, dende logo, a oposición fai o seu traballo e nós temos que tirar para diante, gobernar este concello que creo que viñemos e, dende logo, facer lograr que Gondomar sexa mellor para todos.
Pois con esa mensaxe na que lembramos aos veciños de Gondomar que non se vai cobrar polo utilización, polo uso do punto limpo, deixolle que siga coas seguintes comisións que ten, porque hoxe unha xornada dura.
Dura, moi ben. Grazas, Uxía, grazas por sempre a vos por darnos esta oportunidade de poder falar de os veciños cara a cara e decirle as cousas en primeira persoa. Moitas gracias.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es Radio en Directo.
Yo estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en tu sintonía de COPE más cercana. Nos escuchas en COPE más Vigo en el 104.7 en este martes 12 de enero, en el que Vigo se despide del conocido como Scalextric. Desde hoy ya no se puede acceder a la AP9 por Lepanto. Tampoco se puede circular por la calle Alfonso XIII y en este caso será hasta finales de este mes de enero. Un cambio significativo para la ciudad olívica que quizás te ha afectado. Si es así, cuéntanoslo. ¿Eres una de las personas que empleaba habitualmente esta salida? ¿Qué vía alternativa vas a utilizar? ¿Qué opinas sobre esta obra? Háznoslo saber, cuéntanoslo. Es muy sencillo. A través de nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, con el nombre de COPE Vigo nos puedes encontrar, o también enviándonos un audio de WhatsApp al 679-435602. Por cierto, por la zona donde hoy se inician estas obras ha estado José Jardón. José, ¿cómo estaba esta mañana todo por el entorno de Lepanto?
Pues absolutamente colapsado. Lo que es el entronque entre Urzaiz y la Gran Vía, estaba pues el tráfico totalmente colapsado. De hecho, había, conté creo que 4 policías locales dirigiendo el tráfico, porque claro, mucha gente no es consciente de que la entrada a la P9 desde Lepanto está cortada, y claro.
Pues que no sea porque aquí no lo vamos a repetir, que bueno, pues que no se puede utilizar ya esa salida a la autopista. Entiendo que esté la policía allí porque, bueno, tienen que ir informando porque quizás, pues eso, hay gente que todavía no se ha dado cuenta de que esa salida ya no es viable, ya no se puede circular por ella. Desde aquí avisamos y recomendamos pues que no circulen por esa zona, ¿no? Porque no se puede pasar y además está colapsada.
Y además, otra cosilla, porque hoy he visto ya obreros que van a empezar a demoler hoy o mañana lo que se conocía como lo que es el último vestigio del Scalextric.
Que era, sí, ese corte de la calle de Alfonso XIII, ¿no?
Efectivamente, de la subida de Alfonso XIII, aún queda un puente que va a ser sustituido por un túnel y que va a ser derruido a partir de hoy o mañana.
Pues nos quedamos con esa información, nada de circular, no se puede salir ni por el acceso a la AP9, a la autopista por Lepanto, ni tampoco circular por Alfonso XIII. Por la zona de Alfonso XIII será solo hasta finales de este mes, como bien anunciaban desde el ayuntamiento. Ahora una pausa y nos vamos hasta Porriño.
Cierta comunidad dicen una cosa, en otras dicen otra. Ayer dijeron que eran las 12 y hoy...
El nuevo estado de alarma ha dejado la gestión en manos de los presidentes regionales y cada uno ha empezado ya a anunciar sus propias estrategias. ¿Tú te has aclarado con qué pasa en tu ciudad, en tu pueblo?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
La situación en España es mala.
Llevábamos semanas oyendo a los responsables de sanidad diciendo que estábamos en una fase de estabilización. Fernando Simón ha introducido algunos cambios en su discurso. La situación de algunos hospitales es crítica. Si puedes, quédate en casa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone, doesn't mean that you're still on my mind.
Pues como decía, nos desplazamos hasta Porriño para hablar con Alejandro Lorenzo, presidente del Partido Popular en el municipio, al que le queremos preguntar por esa buena noticia de que se crece el número de habitantes que tiene la localidad. Alejandro, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Buenas noticias, ¿no?
Bueno, sí, todo que sea pues crecer, para bien, pues está bien, está claro, el concello de Porriño. É un concello pois con moita industria, moitas pois infraestrutura, pois que a xente se queira vivir para Porriño, ao mesmo tempo a xente que xa está vivindo, pois tamén que creza a súa natalidade, pois é importante, unha boa noticia, claro que sí. E máis cando pois tamén posamos dos 20.000 habitantes que tamén tendremos ingresos superiores para para os anos vindeiros nas próximas eleccións.
Pero non gusta todo o que está a suceder en Porriño ao portavoz do Partido Popular, non?
Bueno, está claro que non gusta todo, tamén a oposición ten que facer a súa labor de fiscalización, xestión tamén, control, iso é o que estamos facendo. Claro que non me gustan moitas cousas das que están sucedendo, pero creo que tamén hai que ser conscientes de que na vida hai que marcar prioridades. Ahora, a prioridade é outra, está claro que se podrían pois, decir moitas cousas, sacar moitas noticias e demais, pero hoxe en día creo que o máis importante é intentar estar pois xunto ao goberno, intentar luchar por esta pandemia, que isto pase canto antes, intentar pois aportar o moito ou pouco que podamos aportar para que isto remate canto antes e axudar a toda a xente necesitada que vai a ver o que está ben.
Como está agora mesmo a situación da pandemia no municipio?
Bueno, pois non, a verdade que no municipio de Porriño pois non é unha situación grave, pero sí que compartimos pois co resto dos concellos como Vigo, Redondela, Nigrán, Gondomar, Mos, pois estamos en unha situación pois media, pero isto pode cambiar en calquer momento, hai que ter precaución, hai que realmente pois colaborar en todo o que se poida e cada un aportar o seu graniño de arena para que isto se manteña, e así estamos, non? Intentando pois axudar no que se poida e intentar que isto non se agrave máis, se manteña, podendo ser que se reduza canto antes e que todo quede estable dunha vez por todas.
O obxectivo do Partido Popular é remar xuntos para intentar que as cousas vayan mellor para os veciños, entendo.
Sí, para min e para o noso grupo creo que debe de ser esencial, e así o manifestamos, non? E creo que tamén a alcaldesa o manifestou que nos en todo momento estivamos colaborando, pois así o fixemos con todos os concejales, a verdade que se ha dito tamén que aportaron todo o seu soldo, bueno, por todas as súas retribucións que tiñan do ano 2020 desde que apareceu pois a pandemia para aportar para mascarillas, para mamparas, para distintas accións que se fixeron posibles para comerciantes, hosteleros e para a xente toda, creo que foi unha labor importante, non? E así tamén prestamos a todo o concello todo o noso apoio e a nosa infraestructura que temos tamén para poder levar a cabo todo tipo de accións para axudar a xente e a todo a nosa industria e comercio, e así seguiremos. Creo que é o máis importante, e así estaremos volcados nisso para que isto pase unha vez por todas.
Os proxectos deberían quedar, proxectos grandiosos deberían quedar no segundo plano, centrarse nas axudas?
Bueno, está claro que ahora non é un momento de proxectos, hai cousas importantes que hai que facer, hai cousas importantes que as distintas administracións, non só a local, sino tamén a autonómica e a provincial, pois deben de apostar tamén por premio e deben de tamén mellorar o que temos, pero como dixen antes, para min a prioridade é absoluta, debe de ser a saúde da xente, é todo que podamos volcarnos non só pois en necesidades básicas, sino tamén en infraestructuras ou que faga falta para que isto pois desaparezca unha vez por todas, creo que é o máis importante. Está claro que non hai que esquecer o outro, que hai outras necesidades tamén, que son recurrentes e diarias que temos que levar a cabo, os concellos teñen que seguir levando a cabo, e que nos intentaremos tamén pois fiscalizar e controlar, que é a nosa labor, pero como dixen antes, unha vez máis, ahora mismo a prioridade ten que ser a da saúde da xente, intentar facer todo o posible para que se sea.
Pois sí, apelar á responsabilidade individual para que non se produzan máis contagios, para que pouco a pouco vayamos regresando a esa nova normalidade na que estamos, que siga crecendo Porriño con esa boa nova que falábamos ao inicio desta entrevista, de que sigue crecendo a poboación no municipio.
Bueno, pois así que siga crecendo, ao mesmo tempo desde aquí tamén, aparte do que dicen antes, reitero, non nos de centrarnos un pouco que todo mundo ten que ter a precaución e cuidarse o máis posible, tamén o apoio tamén a todas esas industrias, comercio, hostelería que tamén que están pasando mal tamén e que necesitan un apoio total para que poidan reportar de alguna maneira que isto cando pase pois poidan ter o que necesitan, non, que toda esa xente que faga que unha vez máis volva a estar todo na normalidade.
Alejandro Lorenzo, portavoz do Partido Popular en Porriño, moitísimas gracias.
Gracias a vostedes. Best I've ever had in my life to myself again when I say that I'm not missing you so bad. Just because...
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 44 32 66. 986 44 32 66.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y por otro lado, pues mucho se está hablando estos días de la subida de la factura de la luz. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo lo podemos explicar? José Jardón nos da los detalles.
El precio mayorista de la electricidad ha experimentado un importante crecimiento uxía durante los últimos días, por un lado debido a la ola de frío, pero también por varios condicionantes del mercado. ¿Qué pasará? Pues lo que vamos a notar bastante pues es un incremento en nuestro recibo de la luz al final de mes.
Pues sí, parece que la situación no mejora, tal y como os venimos informando a través de nuestra web cope.es. Este martes el precio de la electricidad volverá a subir. En concreto, se incrementa un 2,18% y se situará por encima de los 84 euros.
Pero debemos dejar claro que esta subida no afectará a todos por igual, sino que dependerá del tipo de tarifa. Pero para que nos quede claro, en un hogar medio, la factura de luz se podrá ver encarecida entre un 20 o 30%, lo que se puede traducir en euros en algo más de 72.
¿Y qué opinan los vigueses al respecto? Esta mañana hemos cogido el micrófono de COPE y hemos salido a la calle para saber cuál es la valoración que hacen sobre esto nuestros vecinos. Vamos a escuchar lo que nos contaban.
Sobre la subida de la luz, pues concretamente, que es una exageración lo de la subida de la luz, pero a mí realmente, hombre, claro que nos afecta a todos, incluso a los que tenemos bono social, pero bueno, si es lo que se está considerando, pues no sé, ¿qué le vamos a hacer?
Resignación.
¿Qué remedio nos queda?
Pues dura, aunque haga frío, me parece que es demasiado cara ya, y sobre todo en España, mucho más cara que en otros países. No, me imagino que no se puede hacer nada porque se haga algún acuerdo con las eléctricas, entonces a partir de ahí no podemos hacer nada. Los acuerdos no creo que se puedan romper.
Pues no sé, está caro, pero bueno, es lo que hay.
No queda otra, ¿no?
No, no queda otra. O quedas sin ella o...
Y hay que asumirlo.
O pagas. Sí, pero yo no estoy para esas cosas ya.
Y la culpa toda del gobierno.
Que te diga, es que es una burrada, sobre todo teniendo en cuenta Galicia, que es productora de electricidad, lo normal es que fuera más barata. Pero bueno, hay que pagar las puertas giratorias de los políticos que recalan después allí, está claro que tenemos que pagarlo y punto.
Lamentable que esté sucediendo esto. No solo por el gobierno que tenemos ahora, que se había comprometido, sino porque nos demuestra que estamos en manos del capital mundial y que las empresas de energía nos están tomando el pelo.
Pues esta es la opinión de la calle. Resignación, podríamos decir, que es la palabra dominante en la valoración que hacen los vigueses sobre la subida de la luz.
En la vida hay historias que conmueven.
Noelia y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno,
Javi,
ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí, pero
para vender a mi nieto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues bien, mucho hemos escuchado hablar en las últimas semanas sobre esa vacunación a las personas mayores que viven en las residencias de mayores de no solo bueno de nuestra área sanitaria, sino también de toda Galicia, también a los trabajadores de estas residencias. De hecho, pudimos escuchar las opiniones de los primeros que recibían esa vacuna, siempre ilusionados, porque bueno, como que comienza a verse la luz al final del túnel. Y ahora va a ser turno, pues, de los siguientes, el siguiente sector que va a recibir esa vacuna, esa ansiada vacuna que, bueno, pues con la que intentamos poner fin a lo que es una pesadilla para muchos. Pues con esto quiero contarte, pues que el Sergas comenzará a vacunar en los próximos días a los sanitarios del área de Vigo. Así se lo han hecho saber en las últimas horas. La dirección del Sergas en Vigo pues envió un correo electrónico a los centros de salud para informar de que entre mañana miércoles y el viernes se vacunarán a todo su personal. Los puntos de atención continuada, los conocidos como PACS, se cubrirán entre el jueves y el sábado. Y también se lo están comunicando a profesionales de primera línea de atención del complejo universitario hospitalario universitario de Vigo, a los médicos, a todos los sanitarios que forman parte pues de los distintos centros hospitalarios de la ciudad olívica. Esta es una buenísima noticia que llega justo además el día en el que sabemos que se va a volver a reunir el comité clínico que asesora a la Xunta de Galicia. Seguramente tengamos que restringir, ya nos pedían hace unos días pues ese autoconfinamiento, seguramente también tengamos que contar con nuevas restricciones, en todo caso son para evitar mayores contagios, para evitar que sigan creciendo la situación en los hospitales, porque bueno, no van muy bien las cosas, se está notando los resultados tras las reuniones navideñas, tras la celebración pues de la Navidad, de la Nochevieja, todas las celebraciones que hemos hecho. Eso sí, como podíamos escuchar, Feijóo ya ha avanzado que sí, que van a ser medidas más restrictivas ante esta tercera ola, que creen que será igual o superior a la que ya vivimos en noviembre. Habrá que esperar a mañana para que conozcamos todas esas medidas en su totalidad. Pues bien, la reunión del comité clínico se celebrará esta tarde, a las 6 comienza, y se prevé que sea larga, como viene siendo habitual. Los martes están saliendo muy tarde, casi ya al toque de queda, ese a las 11 de la noche, cuando ya todos tenemos que estar en nuestra casa. Como decimos, Feijóo no ha querido hoy entrar en detalle al respecto de las medidas concretas que se adoptarán en el encuentro, pero sí ha garantizado que serán más restrictivas, pero proporcionadas al nivel y a la evolución epidemiológica que presenta cada municipio. Así que al final está todo de nuestra mano, somos nosotros los que podemos poner de nuestra parte para intentar que los contagios no sigan avanzando y para intentar que, bueno, pues poquito a poco vayamos reduciendo esas restricciones y vayamos volviendo no a la vida normal, porque eso ya creo que de momento no va a ser posible, pero sí que podamos hacer un poquito más de vida.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Y vamos ya con ese avance informativo. José Jardón, ¿qué nos cuentas?
Pues vamos a hablar de la tragedia ocurrida ayer en Vigo, donde un niño de 11 años falleció tras precipitarse al vacío desde el sexto piso de un edificio de la avenida de Castrelos. A media tarde, varios vecinos alertaron al 112 de que un menor se había caído desde su vivienda al patio de luces. El 061 se desplazó al lugar, pero los servicios médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Y también hablaremos a las 12:20 de la buena acogida que está teniendo la candidatura de Juan Manuel Vieites a la presidencia de la Confederación Galega de Empresarios, ya que se prevé que tenga el voto a favor de las confederaciones de Ourense, Pontevedra y Lugo. Solo a Coruña, que en su día estuvo presidida por Antonio Fontella y es la única persona que es reticente a esa candidatura, podría votar en contra de Uxía.
Gracias, José. A las 2:20 y más.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Esta sintonía, le damos la bienvenida a Santi Peón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hay que abrigar esa garganta, Uxía, que estamos con frío. Tenemos buen tiempo, no nos podemos quejar, porque viendo cómo está la situación en otras partes de la península, hay que tener cuidado, pero hay que abrigar esa garganta, que si no después es nuestra herramienta de trabajo. Bueno, bromas aparte, te cuento cositas relacionadas evidentemente con el mundo del deporte. Por ejemplo, seguimos con el lío importante que hay montado en la primera plantilla del Celta, con dos futbolistas que venimos contando los medios de comunicación en los últimos días, que están apartados de la disciplina, podemos decir que normal o habitual, del primer equipo del Real Club Celta, porque no entran en los planes del club, que quiere directamente deshacerse de ellos para, evidentemente, desprenderse de dos fichas elevadas que permitan al Celta acudir al mercado de invierno buscando a un delantero que pueda reforzar a la plantilla. Contamos aquí en COPE la semana pasada que la AFE se había metido en este tema porque evidentemente creían desde el sindicato de futbolistas que no se estaban respetando los derechos como trabajadores de David Costas y de Jorge Sáenz. Intentaron negociar con el club al parecer les dijo que sí y la decisión del Celta fue, bueno, pues vamos a meterle en parte de la dinámica, que hagan solo el calentamiento y que después trabajen al margen de sus compañeros. Esto evidentemente, como es lógico, pues no ha sentado nada bien al sindicato, a la AFE y mucho menos a los futbolistas, a sus agencias de representación, y veremos en qué acaba todo esto, porque es verdad que el Celta está jugando con un tema delicado. Si tú no cuentas con tus futbolistas, les dejas entrenar con el resto de sus compañeros, intentas buscarle salida, que sería lo más normal, pero esta forma de trabajar parece que no va mucho con los dirigentes del Real Club Celta, que desde hace ya tiempo utilizan estos métodos que son más propios de otras épocas que de la que estamos viviendo en la actualidad. Veremos en qué acaba todo esto. Recuerdo que el Celta no tiene competición oficial hasta la próxima semana, el próximo miércoles a las 9, próximo miércoles, no mañana, el miércoles día 30, que nadie se despiste, va a tener que visitar al Betis, que por cierto ayer cerró la jornada 18ª del Campeonato Nacional de Liga con un buen triunfo en el Alcoraz frente al Huesca. Te cuento si me dejas más cosas, por ejemplo de balonmano.
Venga, va.
Sí, ¿me dejas tiempo?
Te doy un poquito.
Fantástico, ¿Cómo me gusta esto? Te cuento un balonmano que mañana, en principio, estaba previsto que jugase el balonmano Atlético Guardés, que lo hiciese en Tías, en Lanzarote. El partido está suspendido porque hay casos positivos en el equipo insular y, por lo tanto, el encuentro queda aplazado. De la misma forma que fue suspendido ya el partido de ida de los octavos de final de la Copa EHF, competición continental que el Guardés debió haber disputado el pasado domingo frente al Elche, en tierras de la Comunidad Valenciana. El partido quedó suspendido también por varios casos positivos por COVID en el conjunto ilicitano. Ha decidido el organismo que rige esta competición, la EHF, la Federación Europea, para que nos entendamos, del balonmano, ha decidido que este partido o que esta eliminatoria se juega a partido único, el próximo domingo a las 7 de la tarde en Asangriña, siempre y cuando el Elche sea capaz de recuperar algunas de sus jugadoras, porque, insisto, hay varios casos positivos en el seno del Elche. Por lo tanto, la eliminatoria no se juega doble partido, se juega partido único. Y ya por terminar y por cambiar un poco todo esto del coronavirus que nos tiene a todos locos últimamente, te cuento que hemos conocido hace cuestión de minutos que el Ibercon Sanfib de baloncesto en silla de ruedas probablemente deba aplazar su primer compromiso del año 2021, del recién estrenado año, porque tenían que medirse el fin de semana con el Getafe, y en conversaciones entre Chechu Beiro, que es el presidente del Sanfib, y el presidente del Getafe de baloncesto en silla de ruedas, les han pedido el aplazamiento al mes de febrero de este partido, porque evidentemente en el Getafe ha habido también complicaciones con el paso de Filomena, muchas complicaciones para poder acudir a los entrenamientos. Han pedido el aplazamiento, están negociando los equipos, y en principio, porque además Chechu Beiro es una persona de corazón caliente y que entiende perfectamente este tipo de circunstancias, seguramente va a poner todas las facilidades para que ese partido quede aplazado. Así que ya ves que son muchos los temas que tenemos encima de la mesa a las 3:30.
Solo te voy a corregir una cosa, que me lo llevaron por el pinganillo.
¿Qué pasó?
Es que el miércoles de la semana que viene todavía no es 30, es 20.
Ah, bueno, es verdad, dije 30 de la semana
que viene. Que me quieres acabar, fíjate, con el mes ya.
Tengo tantas ganas ya
de
que acabe este mes de enero, que no me lo he quitado de encima. No sé si fue ayer o el viernes o no sé qué día fue, empezamos haciendo un poco de balance de 2020, o hablando de 2020, de que si había sido malo y demás. Pues tal y como está empezando este 2020, este 2021, bueno,
llevamos,
agárrense los machos, que dirían nuestros amigos mexicanos.
Llevamos pocos días, no se puede valorar todavía todo el año,
vamos a ser positivos, pero la cosa ha empezado regular. O sea, vamos a ser optimistas y positivos, pero la cosa ha empezado regulera. Lo bueno de todo esto, para que luego no digan que soy negativo, es que solo podemos ir a mejor, porque ir a peor va a ser realmente complicado. Así que, bueno, ya te digo, a las 3:30, estos y muchos más temas los que vamos a tratar, evidentemente, en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Pues a las 3:30 más. Muchísimas gracias, Andy.
A ti, Uxía, adiós.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone.
Pues de esta manera llegamos a las 2 de la tarde. Encantados de haberte acompañado durante este tiempo de tu radio más cercana, ofreciéndote pues todas esas noticias que nos está dejando no solo Vigo, sino también su área en estas primeras jornadas de este mes de enero. Hablábamos hace un instante con Santi. Vamos a dejar que pasen por lo menos unos cuantos días más para ver cómo va encaminado este 2021, en el que la verdad tenemos puestas todas nuestras esperanzas. Lo comentábamos hace un instante. Mañana comienzan a vacunar a nuestros sanitarios. Una buenísima noticia. Esperemos a las restricciones que se nos decreten para los próximos días. Hay que recordar que, bueno, que las reuniones del comité clínico son los martes y los viernes, que el viernes podría volver a cambiar pues la situación. En todo, pues al final es responsabilidad de cada uno de nosotros, es la responsabilidad individual saber que pues tenemos que hacer las cosas bien para poder salir de esta cuanto antes, que no va a ser de manera inmediata, pero poquito a poco. Esperamos todos los que hacemos COPE Vigo que hayas disfrutado de este tiempo. Mañana regresamos como cada día a las 12:30 en este programa Magazine, en tu COPE Vigo y en tu COPE Vigo Más. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz. Just because I'm on my knees and swearing I will change and do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same doesn't mean I love you anymore. Doesn't mean I love you anymore. Doesn't.
las 2, la 1 en Canarias.